Debo hacer es reiterar al Lehendakari, a los consejeros y a los responsables de su gobierno nuestro agradecimiento, nuestra bienvenida. Gracias por vuestra presencia hoy en Valladolid para la firma de este protocolo general de colaboración entre el Gobierno vasco y la Junta de Castilla y León. Permíteme, Lehendakari, que salude también a los medios de comunicación que desde Euskadi y también desde Castilla y León, pues van a seguir con una expectación, te diría que casi inusitada, esta rueda de prensa, que no sé si responderá a la expectativa creada. Una de las prioridades que la Junta de Castilla y León se ha marcado a lo largo, fundamentalmente, de los últimos años, es la de estrechar lazos de colaboración con el resto de las comunidades de España y, en especial, como parece natural, con las comunidades vecinas, con las limítrofes, con las que con esa naturalidad pues compartimos tantos elementos territoriales, históricos, culturales, sociales y económicos. Para nosotros viene siendo una de las consecuencias de una forma de entender y de ejercer el autonomismo, que es un autonomismo útil para las personas y para las familias, pero también integrador y cooperativo con todos. Especialmente esto es necesario en lo que nosotros hemos considerado como un momento de madurez del autonomismo definido por la propia Constitución, lo que nos ha animado a fortalecer esa cooperación horizontal entre comunidades y hacerlo de una manera especialmente intensa y práctica en todas aquellas materias que puedan contribuir a hacer más fácil la vida de aquellos ciudadanos que compartimos, que personalizan precisamente nuestra identificación, que son aquellos que viven en los territorios fronterizos, en los territorios de proximidad. El Estatuto de Autonomía de Castilla y León nos insta, por otra parte, a ello. Pues bien, quiero decir que con el protocolo que acabamos de firmar con el País Vasco, hemos ya suscrito acuerdos de colaboración bilateral con 8 de las 9 comunidades autónomas que nos rodean, que nos abrazan. Claro, al ser un territorio pues muy central y al mismo tiempo muy extenso, tenemos ese privilegio que compartimos con 9 comunidades españolas y al mismo tiempo con 2 regiones, como hablábamos, Lehendakari, del norte y del centro de Portugal. En este momento estamos trabajando, dentro de esa línea de continuidad, en un protocolo general con Cantabria, con lo que cerraríamos una primera fase de esta etapa de colaboración, que nos permitiría en este mismo año 2012 emprender lo que los propios protocolos establecen, una actualización, una revisión, un fortalecimiento pues de aquellas cuestiones, incluso una ampliación de colaboración establecido en los protocolos. Quiero recordar que, además de estos protocolos bilaterales, también hemos suscrito a lo largo de estos años algunos multilaterales. Yo recordaría el que nos une a las otras 2 comunidades autónomas con las que compartimos la gestión de los picos de Europa, el que nos permitió, con motivo del Año Santo Jacobeo, impulsar políticas de colaboración con 5 comunidades que compartimos el Camino de Santiago francés, o también con la participación, por cierto, de Euskadi, el que pudimos compartir con las 17 comunidades autónomas en relación con el dictamen de violencia de género que se presentó ante el Comité de las Regiones de Europa en octubre del año 2009. Hablamos, por tanto, de entre convenios bilaterales y multilaterales, de más ya de 30 protocolos o acuerdos en los últimos años sobre diferentes materias y, repito, singularmente sobre prestación de servicios básicos para la población de las zonas limítrofes de nuestras comunidades autónomas. Unos acuerdos, brevemente, breve resumen, que hasta la fecha habrán permitido que unos 40.000 ciudadanos de Castilla y León y de nuestras comunidades vecinas reciban, por ejemplo, asistencia sanitaria o prestaciones de servicios sociales o educativos en una comunidad distinta de la de residencia. Y así, 21.000 ciudadanos han sido atendidos en un hospital de otra comunidad autónoma, por ser el más cercano a su residencia. 32 mujeres y sus 44 menores han sido derivadas a un centro de acogida de otra comunidad. Con la firma de estos protocolos, Castilla y León ha puesto a disposición de las comunidades vecinas, y sé que este es un asunto que le preocupa especialmente al Lehendakari, 19 centros de acogida con 213 plazas. Se han trasladado cerca de 600 expedientes de personas dependientes a otra comunidad. 2.500 alumnos están cursando estudios en un centro escolar o de formación profesional de otra comunidad. Hemos atendido desde Castilla y León 16.000 llamadas del 112 derivadas de comunidades limítrofes. Hemos realizado 46 rescates conjuntos en zonas limítrofes o hemos participado en 60 extinciones de incendios forestales en otras comunidades. El protocolo que acabamos de suscribir, de firmar, es el primero de esta naturaleza que se establece entre el País Vasco y Castilla y León. Lo que me permite afirmar, espero que el Lehendakari lo pueda compartir, que abre para nosotros un nuevo tiempo político e institucional de colaboración. Hemos de advertir, aunque esto es obvio, que se trata, su propio rótulo lo define así, de un protocolo general, que lo que permite, a partir de ahora, es su desarrollo en convenios o en acuerdos sectoriales y concretos, y que, evidentemente, hemos centrado en aquello que es mucho que nos une, en lo que estamos de acuerdo, integrando incluso aquella colaboración institucional que ya veníamos realizando. Y, finalmente, es evidente que hemos tenido en cuenta la especial distribución competencial interna del País Vasco, donde a las diputaciones forales le corresponde la gestión de servicios muy importantes, como pueden ser los relativos a la atención de dependencias o también los de protección civil. Con carácter general, este protocolo y su firma pretende conseguir un triple objetivo. En primer lugar, como ya he repetido, mejorar la calidad de vida de los ciudadanos que viven en las zonas limítrofes de ambas comunidades, contribuyendo así también a que se asiente una mayor población en esas localidades. En segundo lugar, y me parece que esto es de lógica aplastante en el siglo XXI, minimizar los efectos de las llamadas fronteras administrativas, que derivan de la pertenencia a municipios de las zonas limítrofes de una o de otra comunidad. Se trata, por tanto, de evitar soluciones de continuidad y de mejorar la accesibilidad a los servicios públicos con independencia de que estos sean prestados por uno u otro gobierno. Y, en tercer lugar, también poner en común la experiencia organizativa y de gestión de determinados servicios y, con ello, identificar las mejores prácticas que puedan ser útiles en el desarrollo de las políticas públicas de ambas administraciones. Entrando ya muy brevemente, porque el protocolo, lógicamente, está a su disposición, en el contenido del protocolo firmado, les diré que es extenso en su índice y relación de materias a las que hace referencia, que van desde la asistencia sanitaria, a la atención de menores infractores, a la atención de personas mayores, elementos de conciliación, puntos de encuentro familiar, modelo de atención, renta mínima, que es un instrumento de solidaridad y de atención a quienes en este momento lo están pasando peor, que compartimos las dos comunidades, jóvenes, mujeres víctimas de violencia de género, protección civil, infraestructuras, innovación, internacionalización, industria, energía, comercio y consumo, financiación empresarial, medio ambiente, agricultura, ganadería, educación, cultura, turismo, función pública y modernización administrativa. Y creo que por su significación y también por el especial contenido y porque arrastra lo que venimos realizando y lo que garantizamos al conjunto de los ciudadanos, yo simplemente voy a hacer relación a cuatro títulos o a cuatro materias en los que yo creo que adentramos y profundizamos en esa colaboración. La primera es la de la atención sanitaria. Yo creo que en momentos en los que los ciudadanos lo que nos están solicitando, especialmente con la crisis económica y financiera, es la garantía de la prestación de los grandes servicios públicos, es bueno que nuestras comunidades autónomas consideren el sistema sanitario público basado en los principios de solidaridad, de universalidad, de calidad y de coordinación. Y, por tanto, la garantía a los ciudadanos de una asistencia sanitaria de calidad con independencia del lugar de residencia. Nos comprometemos a profundizar en todos los niveles asistenciales, por supuesto también en la atención de urgencias y emergencias sanitarias, de forma concreta en aquellas poblaciones que configuran la franja territorial limítrofe entre ambas comunidades autónomas. Y en esta materia es bueno que tengamos muy en cuenta la intensidad de las actuales, de las presentes y de las futuras relaciones de colaboración entre nuestras dos administraciones. Que se tiene en cuenta si somos conscientes de que casi 9.000 personas de Castilla y León tienen en este momento sus hospitales de referencia por proximidad geográfica en el País Vasco. Estamos hablando de las zonas básicas de salud de Condado de Treviño, de Espinosa de los Monteros y del Valle de Mena. Los hospitales de referencia de Álava y de Vizcaya están al servicio, yo creo que una correspondencia absolutamente ordinaria. Y también si tenemos en cuenta un fenómeno como es el fenómeno de doble residencia, especialmente intenso en fines de semana y en épocas, por ejemplo, como el verano, que determina que la población con origen en el País Vasco, desplazada en esos tiempos, en esos lapsos, a la zona norte de la provincia de Burgos durante el año 2011 y que en algún momento ha precisado asistencia sanitaria en nuestros centros de salud, ha sido aproximadamente de 10.300 personas, de 10.300 pacientes. Quiere esto decir que nosotros en este protocolo asumimos y trasladamos a los ciudadanos la normalidad y la continuidad en esa atención, en esa prestación, y, por supuesto, vamos a seguir profundizando en aspectos concretos de la misma. En segundo lugar, también de especial significación, por eso quiero hacer referencia a ello, la cuestión relacionada con las infraestructuras de comunicación, donde las dos comunidades nos comprometemos a la coordinación de nuestras actuaciones en materia de vías de comunicación, competencia de cada uno de nosotros, y también coordinación, exigencia y seguimiento de la ejecución de las conexiones por parte del Gobierno de la Nación de las grandes redes ferroviarias que son de titularidad y de competencia estatal. Estamos hablando en particular, y creo que esto es muy importante, porque es un factor de desarrollo económico, de la conexión de Burgos con la Y vasca, que forma parte de la línea de alta velocidad Madrid, Valladolid, Burgos, Vitoria, Dax, así como de desarrollar e impulsar el eje atlántico, el corredor atlántico, como eje prioritario dentro de las redes transeuropeas de transporte de personas y de mercancías a través de los modos ferroportuarios. E igualmente, coordinación para la defensa de estas posiciones en el Comité del Arco Atlántico y en el Comité de las Regiones de Europa. En materia medioambiental y, entre otros aspectos, hemos acordado también la coordinación de la gestión de los espacios naturales que compartimos en el marco de la red Natura 2000 y que son espacios limítrofes o muy próximos, como concretamente el área de Ordunte, Bosques del Valle de Mena, Sierra Salvada, Monte de Santiago, Valderejo y Sobrón, Bosques del Valle de Mena, Montes Ovarenes y Montes de Miranda de Ebro y Amellugo, Lic del Ebro y riberas del río Ayuda y del Zadorra. Y, finalmente, en materia de educación, ambos gobiernos se comprometen también a colaborar en la realización de actuaciones de interés común en el ámbito de la educación, con la finalidad última de mejorar la calidad en la prestación del servicio público educativo y optimizar de esta manera los recursos existentes en ambas comunidades. Entre los ámbitos materiales de este acuerdo y en relación con la promoción de la lengua vasca, se continuará con el trabajo que venimos desarrollando en la Escuela Oficial de Idiomas de Miranda de Ebro, donde, como conocemos, actualmente se dispone de un cupo de profesorado de euskera, ofertándose los niveles básico, intermedio y avanzado de euskera. Y, al mismo tiempo, el Gobierno vasco colaborará en la formación de este profesorado. Y, por último, a fin de reforzar y profundizar en la cultura de la lengua vasca de la población escolar del Condado de Treviño, se apoyará su difusión en las actividades extraescolares de sus centros educativos. Creo que estas y otras materias hacen de este un protocolo general, Lehendakari, muy esperado, por el que quiero especialmente agradecer el esfuerzo y el trabajo que han venido desarrollando los equipos del Gobierno vasco y de la Junta de Castilla y León, y por el que, y con esto finalizo, quiero reiterarte nuestro sincero agradecimiento y afecto institucional por la firma y por haberte trasladado a Valladolid para promover esta firma. Muchas gracias.
Muchas gracias. Egunon, Gustioi, buenos días a todas y a todos. Poco queda por añadir, creo que el presidente ha expresado muy bien cuál es el contenido, pero también el significado de este protocolo, pero antes que nada lo que quiero es agradecerle la acogida que nos ha brindado esta mañana, pero sobre todo la disposición y la voluntad política que ha mantenido él, su equipo, su gobierno, para llegar a la firma de este protocolo que, como comprenderán, tienen mucho trabajo detrás para llegar hoy aquí. Yo también quiero destacar que desde el comienzo de la legislatura mi gobierno ha puesto un empeño especial por mejorar las relaciones con las comunidades vecinas, algo que en pasadas legislaturas estaba dejada de la mano, que estaba muy apartado en anteriores ejercicios, y que lo hemos querido hacer por una lógica aplastante. Compartimos vecindad, nuestros ciudadanos y ciudadanas comparten espacios, tenemos problemas y necesidades comunes a las que debemos de dar respuestas y soluciones comunes y compartidas, porque compartimos esas preocupaciones y esos intereses. Y el Gobierno vasco, de esta manera, también ha firmado protocolos de colaboración con Navarra, con Cantabria, con Asturias, con Galicia. Hemos estrechado lazos con todas estas comunidades e incluso el pasado mes constituimos una euroregión con Aquitania, una entidad con personalidad jurídica propia que nos va a permitir tener más voz en Europa. Es decir, buscamos colaboraciones y complicidades porque sabemos que juntos somos más fuertes y esta es la actitud que hoy nos trae aquí a Valladolid para firmar este protocolo. Akordio honekin, gure bi gobernuan arteko elkarkidetza sustatzen dugu eremu ezberdinetan, osasun gintxan, eskuntxan, industrian, turismoan, kulturan, euskera arloan, ados gauden gaietan aurrera pausoak ematen ditugu, gure desadostasunek ezin dezateke herritarren aldeko lana oztopatu, hau da agintari baten oinarrizko egin beharra. Bueno, como ya se ha explicado y no me voy a alargar en ello, el protocolo firmado aborda las más diversas áreas: sanidad, educación, cultura, turismo, servicios de dependencia, atención a personas mayores, infraestructuras, con una fuerte apuesta por la conexión de Burgos con la Y vasca, proyectos industriales, amplio y desarrollado programa de colaboración y de coordinación en materia medioambiental, incendios forestales, conservación de nuestro entorno, política agrícola y ganadera. En definitiva, tienen aquí un desglosado y extenso abanico de políticas y de campos en los que vamos a empezar a trabajar de forma conjunta nuestros gobiernos, pero también nuestros servicios públicos, nuestras empresas, nuestros centros tecnológicos. Hemos hecho, yo creo que una concienzuda revisión de nuestras áreas de gestión para saber dónde había vías para la posible colaboración y dónde hemos podido estrechar fórmulas para conseguirlo. Yo me quedo, entre otros muchos, con tres ámbitos, con tres campos que reflejan, creo, a la perfección el espíritu de este protocolo. Sanidad y educación, porque son los dos pilares básicos de nuestro estado del bienestar. Estamos ante un acuerdo de calado que clarifica y organiza los servicios de ambas comunidades para una mejor asistencia a los vecinos y vecinas de los municipios limítrofes y así ponemos negro sobre blanco para qué y a dónde deben acudir un vecino del Valle de Mena o uno de Tuyo cuando necesita atención primaria o cuál es el colegio al que debe de ir un alumno de una zona limítrofe sin ver ninguno de sus derechos básicos mermados. Segundo, protección civil y atención a las mujeres víctimas de violencia de género, porque ponemos todos nuestros medios y nuestros mecanismos de cooperación a la disposición de la atención de situaciones de riesgos. No pueden ser que trabas administrativas dificulten actuaciones de emergencia y en el caso de las mujeres víctimas de ataques machistas, un tema de especial trascendencia y contra el que debemos actuar con firmeza absoluta, establecemos diferentes modalidades de centros de acogida para su atención inmediata. Y por último, la promoción económica, porque el presente acuerdo facilita proyectos conjuntos de I+D+I y de internacionalización, lo que en Euskadi hemos bautizado como el 3I+D, que son ayudas para salir al exterior de pymes, colaboración entre empresas y centros tecnológicos, impulso a proyectos estratégicos como el vehículo eléctrico, en el que Euskadi está haciendo grandes avances, o establece también actuaciones y acciones conjuntas en un sector de cada vez mayor peso específico como es el turismo. Nuestra prioridad en estos tiempos de crisis es ayudar a la economía. Nuestro competidor hoy no está en Burgos o en Bilbao, está en China, en la India, en Brasil, y debemos de colaborar, y de hecho vamos a colaborar, para ser más fuertes fuera, y este acuerdo establece cauces para hacerlo posible. Como ven, no hablamos de entelequias ni de vacías declaraciones de contenido, abordamos cuestiones que inciden directamente en la calidad de vida de nuestros ciudadanos y ciudadanas y ponemos en marcha mecanismos para mejorar esa calidad de vida y su atención. En un tiempo en que tanto se está cuestionando el sostenimiento del estado del bienestar, en que día sí y día también oímos noticias que nos hablan de recortes de diferentes servicios públicos, resulta necesario que las administraciones hagamos un esfuerzo especial por mejorar nuestras políticas y que lo hagamos colaborando, porque hacer más con menos también significa esto, establecer vías de colaboración con regiones vecinas en temas que son de interés común para aportar así un mejor servicio a nuestra ciudadanía. Termino. Como ven, hay casi tantos tantos asuntos dentro de este acuerdo como fuera de él. Euskadi y Castilla y León tienen lazos de vecindad, son muchas las cosas que nos unen, pero también hay algunas que nos diferencian, como decía el propio presidente, pero nuestras diferencias no pueden ser obstáculo para avanzar en todo aquello en lo que sí estamos de acuerdo y es lo que estamos haciendo hoy. Eso es desde el reconocimiento de nuestras competencias, con respeto ante nuestras legítimas diferencias, lo que hacemos es sumar esfuerzos en los espacios de beneficio común. Es decir, nos aceptamos mutuamente y trabajamos y colaboramos en favor de la ciudadanía. Yo creo que eso es lo que se espera de nosotros como gobernantes. Esa es la vía para superar pasadas y futuras desavenencias y eso es a lo que nos comprometemos formalmente hoy con esta firma, que espero que, como decía el presidente, sea el inicio de una estrecha colaboración para ir mejorando cada día nuestra relación, pero también la calidad de vida de nuestros ciudadanos y ciudadanas, que es lo que pretendemos.
Sí. Presidente, una pregunta a cada uno para no ocupar más de un turno al presidente de la Junta, que por cierto, felicidades por el cumpleaños. Me gustaría saber si este convenio es tan bueno y beneficia a tanta gente, ¿por qué han tardado tanto en firmarlo? Y al Lehendakari me gustaría saber su opinión, ahora que Mariano Rajoy ha llegado a la Moncloa y al Consejo Superior de Nuclear, al Consejo de Seguridad Nuclear, perdón, se le ha encargado un estudio para ver la posibilidad de mantener la central abierta. Quería saber si esto ha ocupado algo de su entrevista con el presidente de la Junta y, en segundo lugar, cuál es su opinión, puesto que fue un gobierno socialista el que decretó cerrarla en junio de 2013.
No es tu cumpleaños, pero contesta.
Yo primero. Bien, mi pregunta se refiere a Garoña y la posición del gobierno vasco. Lo hemos dicho siempre, es la posición del Parlamento Vasco que aprobó en su día una proposición en la que pedía el cierre de Garoña, que es lo que mantenemos en este momento. Sé que hay un gobierno nuevo que ha pedido la revisión de esa propuesta que hizo el gobierno anterior, pero la posición del gobierno vasco sigue siendo exactamente la misma.
Es que en este asunto, como en otros asuntos, no es que el Lehendakari o el presidente de Castilla y León seamos rehenes de una normativa, de un marco legal o de unas resoluciones de nuestros propios parlamentos, es que debemos ser corresponsables de las mismas, ¿no? Y, por tanto, es obvio que en este asunto, como en otros, pues las posiciones no pueden coincidir, pero no pasa absolutamente nada. Yo también recuerdo que hay una resolución, si no varias, de las Cortes de Castilla y León, instándole al Gobierno a que someta su decisión en torno a esta central nuclear a lo que es el sentido positivo o negativo de los dictámenes del Consejo de Seguridad Nuclear. Y en cuanto al tiempo, pues bueno, cada guiso requiere su tiempo, pero lo verdaderamente satisfactorio, lo que yo quiero agradecerle al Lehendakari, es que hoy estemos firmando este protocolo, que sea un protocolo cargado de futuro, que abre un nuevo tiempo, pero que también tenga la inteligencia de incorporar aquello en lo que veníamos colaborando, y lo subrayo porque creo que resume ese espíritu en el que nos centramos en lo que nos une y no constituye un estorbo para dar este paso adelante en esta cooperación al servicio de tantos y tantos ciudadanos aquello que circunstancialmente nos pueda separar.
Sí, buenos días. Entre esos temas espinosos que no les unen en este caso también están el tema del Chacolil, las denominaciones de origen, aparte de Garoña también está el de Treviño. No sé si han hablado de estos contenciosos como tal.
Hemos hablado de todo.
Y hay algunos más.
¿Nos podrían avanzar? ¿Tema Treviño, tema Chacolí?
No, pero es evidente que, yo lo decía y el presidente también lo reconocíamos, el protocolo que hemos firmado después de mucho trabajo, que también eso ha llevado su tiempo, además en medio hemos tenido algunas elecciones que han paralizado estos trabajos que veníamos haciendo conjuntamente, el protocolo firmamos aquello en lo que coincidimos y en lo que vamos a colaborar. Este protocolo, además, y este inicio de esta relación y colaboración estrecha, estoy convencido de que nos puede ayudar a ir solventando diferencias que mantenemos desde antiguo en algunas ocasiones, ¿no? En las que cada uno mantenemos efectivamente nuestra posición. Para nosotros el Chacolí es el que está bajo la normativa europea, española y vasca y reconoce tres regiones, Vizcaya, Guetaria y Álava, porque los productores de estos vinos han tenido durante años que acercarse y elaborar y avanzar en una producción que les sitúe en estos momentos en esa denominación de origen, punto. En cuanto a Treviño, es un asunto que lleva 30 años ahí colgando, todos conocemos nuestras posiciones, que creo que deben de respetar las normas, la legalidad y la voluntad de los vecinos del condado, y mientras tanto el Gobierno vasco, desde luego, lo que va a prestar es toda la atención que necesitan estos vecinos en todos los ámbitos, ¿no? Pero esperamos que seamos capaces también de ir avanzando y evolucionando en estas materias.
Que incluso desde una perspectiva práctica, no ya el protocolo, sino lo que veníamos haciendo los dos gobiernos, constituyen una manera inteligente de avanzar sobre cuestiones que en ningún caso van a ser cuestiones de enfrentamiento propio de otros siglos, ni tampoco nos deben paralizar en tantas cosas. O sea, hablaba el Lehendakari del Chacolí y nosotros, cómo no, reconocemos y trabajamos en la medida en que estamos hablando de un sistema de garantías de calidad del que también Castilla y León se beneficia en tantas y tantas referencias. En Castilla y León hay más de 50 marcas de calidad de productos agroalimentarios, es una de las grandes industrias de la región, las tres denominaciones de origen históricas en el País Vasco. Lo único que constatamos es una iniciativa que no podemos desoír, sino que tenemos, lógicamente, que apoyar, de una asociación de vitivinicultores en la zona de Miranda, que entienden que ellos también, con hondas raíces históricas, mantienen unos métodos de producción de un vino tradicional que podría acogerse a ese marchamo y que, por tanto, han puesto en marcha o quieren poner en marcha su reconocimiento de acuerdo con la normativa europea. Luego, yo creo que el enfrentamiento, en ese sentido, mínimo. Y en relación a Treviño, yo lo único que he de significar que, evidentemente, nosotros somos muy conscientes de cuál es nuestro marco, de lo que dicen nuestros estatutos, de lo que nuestros parlamentos han dicho o han dejado de decir y de cómo esta cuestión ha evolucionado, o más bien no ha evolucionado, junto con la de los enclaves territoriales en el conjunto de España a lo largo de estos años de democracia en el Parlamento de la Nación. Pero lo hemos tenido muy presente. Tanto es así que en las últimas horas, viernes y esta misma mañana, la propia alcaldesa del condado de Treviño ha continuado insistiendo, y sé que ella participa, que le parece extraordinariamente positivo que en materias tan sensibles como es la atención sanitaria o como es la educación, en este convenio específicamente se dé continuidad o se profundice en cuestiones que nos están permitiendo colaborar al servicio de los ciudadanos. Estamos al servicio de los ciudadanos, porque no tengamos una visión o porque nuestras instituciones o nuestros estatutos de autonomía marquen una línea diferente, no vamos a dejar de servirles. Y, por tanto, aquí se garantiza la atención plena sanitaria a los ciudadanos del condado de Treviño. Se ponen a disposición de algunos ciudadanos de algunas localidades alavesas el centro de salud de Treviño, donde están siendo atendidos, y estamos encantados de poder hacerlo. Y también he subrayado, porque me parecía elocuente del contenido y del alcance de este acuerdo, lo que en colaboración vamos a hacer, porque los niños que estudien, que se eduquen en el ámbito de nuestros servicios públicos educativos en el condado de Treviño tengan respecto de la cultura y especialmente de la lengua vasca, que no es un elemento que enfrente o que diferencie, es un elemento que enriquece. Esos niños van a ser más ricos en posibilidades si, además de aprender, como en el sistema ordinario de Castilla y León, el castellano, aprenden también el euskera, que les va a permitir, lógicamente, el día de mañana comparecer, tener un puesto de trabajo en el País Vasco, etcétera, etcétera. De manera que yo creo que hay mucho de avance y muy positivo.
Hola, yo quería preguntar al Lehendakari sobre la previsión del déficit, si nos puede adelantar la previsión que tiene el Gobierno Vasco para el cierre del año 2011 y también referente a lo que se publica hoy en prensa, asegurando que el Gobierno Vasco ha dejado de pagar acreedores en diciembre, de tal forma que eso no se contemple en los gastos de 2011. Bueno, a ver qué tiene que responder antes.
Bueno, es una pregunta que se aleja bastante de esto y vamos a la única, venga. Primero, el Gobierno Vasco es el Gobierno que antes paga todas sus facturas. Nuestra media de pago de estas facturas está en 32 días. Es verdad que en algunos casos particulares podemos llegar a 50. Pero la media del pago es 32 días, miren alrededor, donde algunos están 2 y hasta 3 años de demora en los pagos. Segundo, 2011 ha sido el año en el que más rápido hemos pagado, porque hemos incluso avanzado en los pagos. El año en el que más hemos pagado, porque a 31 de diciembre habíamos pagado del presupuesto el 83%, cuando la media de los gobiernos anteriores no llegaba al 79%. Tercero, no tenemos ni una sola factura en el cajón. Ni una. Otra cosa es que, por esta dinámica, algunas facturas tengamos que pagarla en enero por estos, pues por estos 32 días, 50, como digo, a lo máximo. Por lo tanto, yo no sé qué empeño hay en algunos en trasladar una imagen permanentemente negativa de Euskadi, cuando todos los datos avalan que Euskadi, en todos los indicadores, también en este, está bastante mejor que todo nuestro entorno. El único problema de verdad que hemos tenido en este año 2011 es que no se han cumplido las previsiones de ingresos, a pesar de que alguno lo niegue. Ese es el gran problema que han tenido los presupuestos de la comunidad autónoma, que de lo que se preveyó en octubre de 2010, que es con lo que hacen los presupuestos, los ingresos han caído hasta octubre de 2011 más del 6%. Y eso lo que nos ha hecho ha sido tener que ajustar los gastos, nada más.
¿Satisfechos de cómo transcurre este proyecto y si temen que con el nuevo gobierno pues pueda haber algún recorte que les afecte?
Bueno, desde luego en el País Vasco estamos muy satisfechos porque somos un gobierno que ha dado velocidad al tren de alta velocidad. Cuando llegamos había un solo tramo en ejecución, ahora que me corrija el consejero, pero creo que somos ya 17 los tramos de obras que están en ejecución y creo, como digo, que a un ritmo más que razonable para cumplir los compromisos. La apuesta en este protocolo es que esa conexión con Burgos sea lo más rápida posible, porque este es un medio de transporte que nos comunica con el resto de España, pero nos comunica de primera mano con el conjunto de Europa por alta velocidad para ciudadanos y mercancías, lo que permitirá también nuestro propio desarrollo económico en este sentido, ¿no? Desde luego lo que esperamos es que el Gobierno de España también tenga esta imagen de la necesidad de nuestros territorios, de esta infraestructura básica para el desarrollo económico de nuestras respectivas comunidades, porque en el fondo sería el desarrollo económico del conjunto de España. Sabemos que las circunstancias económicas son difíciles y complicadas, pero creo que hay apuestas que cuando las circunstancias son difíciles son prioritarias para conseguir los objetivos que perseguimos. Y el objetivo en este momento es desarrollar economías potentes y generar empleo. Y la alta velocidad nos permite las dos cosas.
Por nuestra parte, no se trata en este momento tanto de hablar de recortes futuros o de retrasos futuros, cuanto de los retrasos que ahí llevan acumuladas determinadas conexiones e infraestructuras para las cuales se prometieron y se comprometieron plazos que ya han finalizado cumplidamente, ¿no? Por otra parte, otra circunstancia. Nosotros, en el caso concreto del protocolo de hoy, no apostamos, y no puede ser de otra manera, por la conexión del eje troncal que actualmente sirve Valladolid y Madrid en alta velocidad, con la continuidad hasta el País Vasco y hasta Francia. Pero es verdad que ese eje troncal requiere también decisiones muy importantes en las conexiones de alta velocidad con Galicia, en las conexiones con Asturias y en las conexiones con Cantabria. Este es un territorio muy, muy amplio y, por tanto, son muchas las cuestiones al respecto que nos preocupan y que nos inquietan. También es verdad que, aun cuando ya se han producido unas primeras reuniones y conversaciones con los nuevos responsables, en el caso concreto con la ministra de Fomento del nuevo Gobierno, todavía no hemos podido o no hemos tenido la oportunidad con el propio presidente del Gobierno de plantear cuál es nuestra aspiración, que no puede ser otra que la de completar esas redes, siendo conscientes de las dificultades del momento, establecer claramente las prioridades y no dejar que ninguna provincia ni ninguna capital quede al margen de lo que ciertamente todos consideramos un instrumento fundamental de desarrollo y de vertebración para este siglo XXI. Por otra parte, hace tan solo unas semanas teníamos una muy buena noticia, y era que dentro de las redes transeuropeas declaradas como prioritarias y, por tanto, sujetas a la financiación europea, como no podía ser de otra manera, se concretaba ese eje atlántico en el que estamos absolutamente interesadísimos, porque es clave no solamente para Euskadi, también para Castilla y León, para muchas comunidades autónomas y, por supuesto, para Portugal, de desarrollo, de conexión y de interoperatividad.
Sí, yo le quería hacer una pregunta al Lehendakari y otra a los dos. Al Lehendakari le quería preguntar, con la firma de hoy, solo queda la Comunidad de La Rioja sin un convenio de colaboración con el Gobierno de Euskadi. No sé si cree posible en lo que queda legislatura que llegara a un acuerdo de este tipo con La Rioja. Y luego a los dos, sobre el tema Txakoli, en el convenio hay una disposición que habla de lucha contra el fraude en la comercialización de productos agroalimentarios y también de colaboración para que el etiquetado sea veraz y no induzca el error. ¿Esto qué supone en el conflicto o en el tema del Txakoli?
Bueno, en cuanto a la comunidad de La Rioja, es evidente que la voluntad del Gobierno vasco sigue siendo, porque lo ha sido siempre, el de buscar con esa comunidad también la colaboración y un protocolo y un convenio que impulse actividades conjuntas, pero es evidente que algunas dificultades nos hemos encontrado en el camino para poder hacerlo, y algunas no poco importantes, como ha sido notorio en estos últimos meses. Nosotros mantenemos la voluntad de buscar ese acuerdo y esa colaboración, es verdad, con la última comunidad que nos falta vecina para poder hacerlo, y lo seguiremos explorando para ver si es posible. Y luego el acuerdo lo que dice es lo que dice, efectivamente. Combatir el fraude en todos los sentidos es evidente que tiene que ser una de las prioridades por parte de cualquier gobierno y nosotros así lo haremos. Pero ya sé que estás buscando ahí las vueltas con el chacolí con TX y el chacolí con CH. Yo lo decía antes, según la normativa europea y la normativa española y la normativa vasca, hay tres denominaciones de origen, que es Vizcaya, Áraba y Guetaria, en el chacolí, punto.
En relación con esa situación actual de la normativa europea, de la normativa española y de la normativa vasca que nosotros reconocemos, yo tengo que subrayar la plena colaboración de los responsables administrativos en materia de control de calidad alimentaria, que evidentemente, en el caso concreto de la comunidad autónoma, realizan aquellas inspecciones de motu propio o instadas por los colegas, en este caso, del País Vasco, y en esa línea estamos trabajando y trasladando los resultados de esa labor de control y de inspección a las autoridades vascas, desde nuestro punto de vista, a plena satisfacción. Y vuelvo a subrayar, hay una asociación empresarial, una iniciativa de viticultores que creen tener los mimbres y los derechos suficientes como para poder acogerse en el marco de la normativa europea a una denominación de chacolí, en este caso con CH, de acuerdo con un método tradicional de elaboración que hunde también sus raíces en siglos y siglos, y lo que nosotros estamos no prejuzgando lo que tendrá que ser reconocido o no en su caso por la autoridad europea, pero sí estamos apoyando, como no puede ser de otra manera, y seguro que usted lo entiende, esa iniciativa empresarial de un conjunto de vinicultores, en el caso concreto de Castilla y León. Creo que son entendibles y conciliables las dos realidades. Pues no hay que una reflexión, no. Hay un apartado. Yo no sé si les van a entregar.
Yo creo que les van a dar, sí.
Pero yo lo que he querido subrayar, que somos dos comunidades autónomas, que yo creo que fue pionero el País Vasco, que hemos desarrollado ese instrumento, que yo creo que es un instrumento también de solidaridad importante en un momento en que son muchas las familias, porque en nuestra comunidad autónoma la renta mínima tiene un carácter familiar, analiza la situación global de las familias, momentos de dificultad y de paro prolongado que está determinando ausencia absoluta de cobertura o de ingresos públicos. Esos dos instrumentos es bueno que lo tengamos y que los pongamos en conexión.
Sí, en el convenio se ha hablado de la exclusión que se hacía de las materias que son competencia de las diputaciones forales. Creo que en el País Vasco hay un órgano que coordina las distintas competencias, que al menos si existe esa... Yo no sé si hay voluntad de, en la medida de lo posible, incorporar también a estas materias a un futuro protocolo, y si para la Junta supone algún problema el hecho de tener que negociar de competencias con las diputaciones forales.
No, el protocolo, como es muy respetuoso con las competencias entre ambas comunidades, también lo es con las competencias que existen dentro de la propia arquitectura institucional en el País Vasco, ¿no? Y yo creo que es lo suficientemente amplio como para que aquellas cosas que faltarían sean de carácter menor. Faltan algunas competencias que son de las diputaciones en algunas infraestructuras y en algunos servicios sociales. Pero creo que es lo suficientemente completo este convenio como para que, en caso de que en su desarrollo implicaran las competencias de las diputaciones, buscáramos también el mecanismo para integrar a las diputaciones en ello sin ningún problema.
Hombre, yo quiero ser absolutamente claro. El interlocutor natural del Gobierno de Castilla y León y de la Comunidad de Castilla y León es el Lehendakari y el Gobierno Vasco. En otros momentos, y por cierto no muy lejanos, hemos colaborado de forma directa, es verdad que en alguna infraestructura muy concreta, con alguna diputación foral en alguna infraestructura de su competencia. Yo quiero recordarles a ustedes que algunas de las desarrolladas en el condado de Treviño y en la continuidad ya en Álava se realizaron a través de algún convenio firmado con la Diputación Foral de Álava. Pero bueno, estamos muy orgullosos de ello, pero también en otros tiempos donde seguramente no era tan fácil acceder a nuestro interlocutor lógico y natural como es el Gobierno Vasco.
Sí, parece claro que este convenio es quizá el más amplio de los que han firmado comunidades autónomas limítrofes, y no sé si va a ser la pauta a seguir en la segunda ronda de acuerdos en esa cooperación horizontal de la Junta de Castilla y León.
Es que venimos aprendidos ya. O sea que, ya tenemos una experiencia. Y luego, pues como también he podido contestar alguna de las preguntas anteriores, bueno, era un convenio esperado, ¿eh? Y por eso muy querido, ¿no? Y por tanto, bueno, pues yo creo que hemos reflejado, se ha hecho un muy buen trabajo. Es un protocolo general, entiéndanme, es decir, ni generemos unas mayores expectativas ni tampoco lo rebajemos, porque algunas de las declaraciones, pues nos, en realidad, a lo que nos instan, a lo que nos animan, y afortunadamente hay no sé si mucha Euskadi más allá del actual Lehendakari, pero hay mucha Castilla y León más allá del actual presidente de la Junta, y afortunadamente lo que genera es una cultura. Yo me siento pues muy contento, muy satisfecho y muy orgulloso de haber colocado hoy estos cimientos, ¿no? De manera que eso es lo que le puedo contestar.
Que no es protocolario cuando decimos que tiene mucho trabajo detrás y que tenemos que agradecer a los dos gobiernos y a los dos equipos que lo han trabajado, porque ha habido un exhaustivo examen de aquellos ámbitos en los que se podía colaborar, porque la voluntad política era la de colaborar allí donde fuera posible. Y por eso es extenso, en el sentido de que hemos sido capaces de definir todo aquello en lo que cabe la colaboración, porque entendemos que la palabra mágica en estos momentos es colaborar y buscar complicidades para ser más fuertes.
Y luego tiene mucho de oferta al conjunto de nuestras sociedades, porque no todos son gobiernos, no todos son administraciones. Aquí hay una enorme capacidad para que nuestras empresas, para que nuestros clústeres, sobre lo cual has insistido mucho, Lehendakari, para que nuestras universidades, para que tantos sectores económicos, para que, ¿por qué no?, los productores de vinos de las dos comunidades autónomas se pongan de acuerdo en muchos asuntos. Yo creo que son cimientos que establecen una buena cultura, un buen ejemplo en momentos de dificultad. ¿Algo más? Sean ustedes felices.
Espera, ¿sí? Que hay una... ¿Una última palabra?
Sí, perdón. Me imagino que habrán abordado también la situación de las vacaciones fiscales vascas. ¿Cómo está ese asunto? Sobre todo la postura del Lehendakari sobre la aceptación del recurso presentado por Castilla y León.
También hemos abordado ese asunto, que es un asunto que tiene su origen hace más de 10 años, que el último recurso fue en el 2005 y que, como saben ahora, Euskadi está pues intentando o buscando cumplir una sentencia europea. Por lo tanto, eso está ya en cuanto a la conflictividad, entre comillas, entre ambas comunidades en ese pasado, porque ahora el presente para Euskadi es ver cómo hacemos frente a esa resolución y a esa sentencia de los tribunales europeos, y en eso estamos, ¿no?
Hemos repasado todo, primero porque era nuestra obligación y, en segundo lugar, porque sabíamos que ustedes nos iban a preguntar por todos y cada uno de estos aspectos, ¿no? Y, por tanto, ahí, bueno, yo creo que hay una remisión de lógica aplastante en democracia a los marcos legales y también a las instancias jurisdiccionales donde se han planteado o donde se van a plantear algunos de estos conflictos. Ustedes saben que en este momento hay pendiente un recurso ante el Tribunal Constitucional por parte de la Comunidad de Castilla y León en relación con aquello que se llamó vulgarmente el blindaje como consecuencia de la deslegitimación que se le realiza a las comunidades autónomas para recurrir determinadas decisiones de las diputaciones forales en materia tributaria e impositiva, pero eso está ya en manos del Tribunal Constitucional y, como no puede ser de otra manera, en esas manos depositamos nosotros la confianza en el futuro y en la resolución de esta discrepancia. Muchas gracias.